Y empezamos este programa del día de hoy con una visita. Así, vamos a ir directamente a la visita porque estamos acá muy contentas de tener nuevamente visitas en el estudio de Antena Libre. Y un amigo de la casa, parte de la familia de Antena, parte de la tarde de Antena Libre también, Daniel Sanz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paola. Y en el estudio y somos tridimensionales.
Sí. Somos tridimensionales y eso es lo que no se ve de la radio, pero yo estoy seguro que se escucha, porque claro, estuvimos tanto tiempo haciéndolo cada uno en su lugar, esta red que forma el hilo. Y ahora encontrarse es descubrir que el sonido, que la palabra, que la voz humana transmite sus dimensiones no solamente a través de lo que se escucha, sino también a través de lo que se siente, y sobre todo en los cuerpos, ¿no? Uh-huh. La radio es cuerpo.
Y los cuerpos aquí en el estudio se escuchan diferente. Eso decíamos, hablábamos con algunas integrantes que estaban empezando ya a venirse al estudio. Se escucha diferente.
Se escuchan, se huelen, se palpan, todo esto que hace que somos cuerpo. Y si bien hay veces creemos que las palabras y las ideas son la materia fundamental de esto que transmitimos, bueno, en todo caso, si esas palabras y esas ideas tienen algún sentido, es porque tocan y afectan cuerpos. Así que somos cuerpos afectando cuerpos, aunque estemos en la distancia, ahí estamos. Yo creo que la radio, y en particular Antena Libre, y en particular todos estos años, a mí me encanta que me identifiquen como amigo. Hay veces me dicen parte de la familia, como vos recién dijiste, pero son 3 décadas que vengo acá. Algo debe haber, nada me obliga. Y creo que lo que debe haber es esto, que en este espacio, y esta es una experiencia individual, descubrir cómo se escucha la radio, hablándola y escuchándola. Yo la escucho, esta radio, a veces, cuando hay veces que no se puede. Por eso hay que venir con casco acá. Acá también hay una guerra.
Ahí estábamos. Esperemos que hoy se pueda escuchar a través de internet y que estén escuchando muchos allí. La invitación que tenés para hacernos, se publicó Desierto de Nuestra Locura, ya está circulando por diferentes manos, ya lo estamos leyendo. Y bueno, y felicitarte por este logro, que es está buenísimo que pueda haber una herramienta también, ¿no?, sobre esto, porque el libro tiene eso también, de ser una herramienta, además de contar historias.
Y es una herramienta de mano, porque algo muy particular está pasando en estos primeros días que llegué con el libro y que lo empiezan a alojar. Y es que por estas formas que fueron quedando de lo virtual, de lo remoto que vivimos hasta hace muy poco como única forma de comunicarnos, algo de eso quedó, y me abstuve, vine con los libros y me abstuve de llevar la librería, porque inmediatamente pasó algo, y es que me fui comunicando por las redes, que se han estado entrenando tanto en este tiempo, de lo que iba pasando, de que íbamos llegando y quiénes estaban involucradas en esta hechura, porque acepto la felicitación, pero enseguida pienso, es una parte, yo fui adelante tocando, como digo, el flautín, pero los demás vinieron en banda a hacer un montón de cosas, incluida esta radio, incluida vos y Marcelo Pellejero, y bueno, etcétera, ya saben, a quien no tengo que nombrar para saber que estuvieron en este colectivo. Entonces, lo que empezó a suceder es que este libro empieza, y nos estamos refiriendo a Desierto de Nuestra Locura, viene el lapsus que iba a decir cultura, como una cultura, nos empezamos a pasar de mano en mano. Y no solamente eso, sino que cada oportunidad, en cada momento, en cada entrega, en cada encuentro de la persona con el libro que quiere leer, surge algo. Surge una anécdota, surge una necesidad, surge un porqué sin haber leído, solo tomado por el título o por lo que saben que estamos investigando. Pero yo creo que lo más intenso, más denso de todos estos encuentros es que sabemos que nos estamos compartiendo historias de nuestro lugar y de nuestro tiempo.
Claro.
Y historias que fueron silenciadas. Y cuando una historia silenciada de nuestro lugar y de nuestro tiempo deja de estar silenciada, provoca muchas otras historias. Así que yo, profundamente agradecido con este momento, que es poder andar con el libro, andar promocionando, difundiendo, vendiendo la palabra que se quiera, pero en todo caso haciendo que esta obra que yo coordiné y en la que estuve trabajando, pero que une un montón de voces, un montón de historias, un montón de dolores, un montón de formas de reparar y de curar dolores. Nos estamos refiriendo a la salud pública y en particular a la salud mental pública. Es un momento de mucho fortalecimiento para todas.
Es un recopilado de todo esto en este libro que nos muestra como una ventana a lo que es la salud mental aquí en la provincia, a lo que fue, a lo que es, a lo que queremos que sea.
Esa es una vía muy clara que está ahí, y quizás es la más esperable. Pero la otra, y me estoy recordando algunas de las anécdotas y las conversaciones que tuvimos en estos días con quienes se hicieron de desierto de nuestra locura, la otra vía, además de la salud pública, es la de la subjetividad. Porque mientras va investigando, ya lo sabes, esto no estamos spoileando ninguna novela, mientras en esta novela va investigando el perito, que es un personaje en definitiva, como algunos otros que aparecen ahí, este perito va de alguna manera enloqueciendo. No sé si enloqueciendo en el sentido de la locura misma, pero sí va dando a entender por qué está tan implicado en las tragedias de nuestra provincia, de nuestro valle, o de Bariloche también. ¿Por qué se queda tan impactado con que un joven de 27 años muera en el hospital de Bariloche atado de manos y pies? ¿O por qué una mujer a 200 kilómetros de acá mató a 5 de sus 7 hijos? Se queda tan impactado, pero se queda tan impactado, y mientras se queda tan impactado algo le va pasando en su propia vida, no por eso, sino porque ya le venía pasando. Entonces también creo que hay una tercer vía. Hay una vía de la salud mental pública, hay una vía de los derroteros de la subjetividad de alguien que tiene por ahí más recursos que los que tienen que, como dice un funcionario político de otra época, caer en la salud pública. Pero hay otra más, que es todos los que nos escuchan, todos los que hacen oídos sordos, que a esos también están como escenario conniviente, silencioso, para que las tragedias ocurran en nuestro tiempo y en nuestro lugar, y para que o escuchamos o intervenimos o somos parte o sentiremos vergüenza.
Desierto de nuestra locura se va a estar presentando la semana que viene a nivel virtual.
Así es. Una primera presentación va a ser en el ámbito de la organizado por la editora, que es Griselda García, con quien estoy profundamente también agradecido por este trabajo que hemos hecho para llegar al objeto libro, con un cuidado en el diseño interior, en las tapas, en todo, un cuidado del objeto libro que a mí me dejó muy satisfecho y muy contento. Y en ese ámbito va a ser una presentación remota vía una plataforma organizada por la editorial Griselda García, con Griselda García, con todas las que participaron, muchas en vía remota con el libro, ¿no? El diseño interior, la corrección, etcétera, y con compañeras del taller de narrativa 3, que es una experiencia espectacular que estamos viviendo hace años, en donde todas estamos escribiendo y publicando, pero como escribir a veces es de una gran soledad, nosotras encontramos el espacio para juntarnos con otras. En ese espacio, el martes que viene a las 19:30, estoy invitando para la presentación de Desierto de Nuestra Locura, y todas las que quieran participar me escriben y yo les mando el enlace para el martes 19:30. Me escriben
en Facebook
Daniel Sanz, en Twitter Macedonio 2020, o en Instagram Daniel Augusto Sanz. Estamos en todas las redes.
y ahí podemos ver esta presentación y alguna presentación presencial. ¿Estamos armando ahí?
Estamos armando ahí.
Podemos decir mucho, pero estamos ahí.
Sí, 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 vamos de a poco. Hay tanto para compartir que por ahora con esto vamos bien.
Bien, entonces invitamos a esta presentación y también te pueden escribir para tener libro.
Ah, sí, 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 y esta es parte de la forma que encontramos de compartir lo hecho, que es no solamente tener el libro, sino si hay ganas, compartir alguna conversación de momento. Digamos, a veces que hago de librero, entonces me da una linda oficio de librero, ¿no? De,
claro,
estar con los libros en la gente. Y también una otra cosa que quiero comentar que está funcionando para quienes les interesen cuando tengan que difundir su obra es esto que propusimos, que de algún lado lo habremos sacado, que es alguien saca una foto donde lee el libro y nos vamos compartiendo. Eso también nos ha servido para la red. Así que es un libro con el que se pueden meter.
Buenísimo, gracias Dani por acercarte hasta aquí, a esta antena. Y los jueves compartimos El violento oficio de decir.
Así es.
Todos los jueves estamos ahí finalizando los capítulos y retomaremos luego de finalizar los capítulos algunas otras cuestiones. Andaremos.
Vamos a andar seguramente a andar en juntos. La misma convocatoria del violento oficio de decir y de sostener esta forma de escritura, que hay mucho que hemos contagiado y muchos que ya se han desarrollado con eso y quieren compartir.
Bueno, gracias por venirte hasta aquí y abrazo a las compañeras que integran el violento oficio de decir también, Guadalupe Lazzaroni y Stephanie Vicente.
Gracias por alojarnos.
El violento oficio de decir.